Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer?
By far.
Carlos Vela's 29.
29. He's playing in MLS and he's in his prime. Mm-hmm. When I was 29, where was I?
You never give me a fair shake. HBO needs to fire you. You don't know shit about boxing.
I wish I was 50 years younger and I'd kick your ass.
Josep Guardiola é um treinador fantástico de futebol, pero ha ganado uma Champions que a mim me daria vergonha de ganhá-la.
I'm here so I won't get fined. I'm here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined.
¿Qué programa tenemos el día de hoy? Probablemente uno de los más polémicos, ¿eh? Desde la temporada pasada sabíamos si queríamos tocar este tema y por logística no se había podido porque era imposible para la mesa de Al Chile tocarlo, como si ustedes se podrán imaginar. Le comparto, querido podescuche y YouTube vidente, que es una palabra que estamos inventando aquí en Al Chile, que se va a quedar, que las mujeres que me acompañan no fueron elegidas al azar, no se equivoque, y a esto me refiero no solo en el programa, sino en la vida. Fueron elegidas por nosotros, por su fortaleza, inteligencia, liderazgo, cariño, preparación y garra, y están en esta mesa porque todas ellas tienen voces e inquietud y preparación para discutir el tema de hoy. Ellas son en estricto orden alfabético, Adriana Ledesma, Ale Meléndez, Alicia Ganem y Perla Torres. ¿Y a qué me refería con que fueron elegidas en la vida? Pues son las parejas de la mesa de Al Chile. No quiero decir ni esposos ni novios, ¿por qué? Porque aquí ya vemos esposos, novios, arrejuntados, viviendo juntos pues sin casarlos, viviendo, hay de todo. Entonces, en las que nos han aguantado las desveladas y las payasadas en este proyecto. Entre ellas se encuentran terapeutas físicas, activistas, aficionadas, apasionadas, madres y hasta seleccionadas nacionales de fútbol. Así que créame que hay mucha tela de dónde cortar. El tema de hoy es perspectiva de género en el deporte. Antes de empezar el programa, quiero aclararle algo, que yo estoy aquí estrictamente como mediador, con un miedo terrible de que me vayan a comer, como preguntón, como generador de conversación y porque alguien tenía que moverle esta madre. Esta larga introducción prometo que será lo más que hablaré el día de hoy. Damas, gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlas aquí. Y ya sin más presentación y sin más preámbulo, vamos a meternos de lleno al tema. Hoy en el día, el deporte femenino está más presente que nunca en nuestras vidas, que es una realidad. Pero le falta un camino importante que recorrer. Ustedes están casadas o en pareja de hombres que son amantes del deporte de toda la vida. ¿Y cuál es la razón por la cual ustedes creen que el deporte femenino en el 2020 aún no está ni deportivamente ni socialmente aceptado como se debería? Gracias por acompañarnos. La que quiera tomar la palabra, me encantaría. ¿Por qué en el 2020 seguimos batallando con que el deporte femenino sea importante, sea duradero, sea presente y tenga la misma importancia que el deporte masculino?
Bueno, para empezar, porque monetariamente no deja igual que como un deporte masculino.
Ah, y la pregunta de eso es ¿por qué?
Pues dime tú, ¿por qué piensas eso?
No.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando empiezas a ver, tú cuando le prendes a la televisión, ¿qué deporte ves más? Pues a lo mejor fútbol, americano o lo que sea, pero sí, siempre son deportes de hombres.
Ajá.
No es lo mismo, ¿por qué? Porque a lo mejor los medios de comunicación no le ven la misma importancia, entonces como no les deja monetariamente, no le quieren invertir, pues no lo ponen en televisión. Claro, hay programas de televisión en los que aparecen mujeres, deportistas y todo ese rollo, pero monetariamente no deja igual la paga, ni siquiera a las que están en el deporte, o sea, la paga hacia ellas y la paga hacia las personas que envuelven todo el medio, ¿no?
Yo creo que es muy importante lo que dice, porque los medios tienen mucha influencia en nosotros y, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿no lo vemos porque no nos interesa o no nos interesa porque no lo vemos, porque no nos lo muestran, porque uh-huh. no nos lo ponen ahí siempre, como dice, prende la tele, exacto, hay hombres? Y el deporte de las mujeres, ¿en dónde está?
Claro.
¿Por qué no está tomando?
Y acaban de dar un punto en responderme la pregunta directamente a lo que yo pregunté, que es ¿por qué no? Pero la pregunta, a ver si te voy a entender, te paso la palabra a ti, Alice, es ¿por qué no? ¿Por qué no vende el deporte femenino? Porque en 1922, que se hacen los Juegos Olímpicos, las mujeres, como me parece que en todo, y te paso la palabra, en todo lo que ustedes han tenido que vivir, ellas dijeron, ¿no me invitas, puto? Pues hago mis propios pinches deportes olímpicos. Ajá. Y tómala. Y desde ahí el Comité Olímpico no le quedó de otra más que incluirlas, porque si no se les iba a venir el mundo encima. ¿Por qué no genera? ¿Por qué nosotros como televidentes, Alex, no genera el deporte femenino? ¿Qué les falta a las mujeres? ¿O qué nos falta a nosotros para aceptar o al televidente ver un deporte femenino?
hay que irnos históricamente, ¿no? Hacia atrás, analizar un poquito la situación de la mujer, porque no nada más es en el deporte.
Claro, ¿sí? Claro.
Pues estamos hablando de una rezado. Generalización a nivel social y cultural, ¿no? Desde el tema que vamos a tratar hoy, que habla sobre la perspectiva de género,
sí.
Ahí nos dice que la perspectiva de género es un mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación y la desigualdad y la exclusión de la mujer en cualquier ámbito.
Ajá.
Entonces, planteándonos en esa situación, vamos a valorar y a cuestionarnos por qué la mujer no ha podido participar abiertamente en el tema del deporte. ¿Sí? La mujer históricamente está considerada como la parte sensible, la parte estética, la parte emotiva, la parte débil, ¿sí? Cuyo rol en la vida era únicamente estar en casa, cuidar de los hijos y hasta ahí se acabó. Uh-huh. Entonces, el deporte nace como poner en evidencia, ¿no? la fortaleza del hombre. Quiero decir, nace en tiempos de guerra, era como una demostración física de quién era superior.
Sí.
Entonces, desde el hecho de que biológicamente pensamos que el hombre es más fuerte que la mujer, ya demeritamos que la mujer pueda participar.
La mujer no puede tener las mismas capacidades, ¿no?
O sea, claro, que un hombre.
Pero acabas de dar en un punto, porque ahorita dijiste, en el hecho de que pensemos que las mujeres, Perla, ¿es más fuerte sí o sí biológicamente, físicamente el hombre que la mujer?
Ay, Dios mío.
Amiga, muy
por
dura,
favor,
¿verdad?
Di que no.
Te la vente muy dura, ¿verdad?
Es que, mira, realmente, físicamente, una mujer... ¿yo qué te puedo decir? O sea, como madre,
claro,
he sufrido el dolor de partos. Y yo creo que ningún hombre en su vida va a pasar por un dolor de ese tipo.
Y no empiece con que la patada en los huevos, ¿eh? Una patada en los huevos no duele más que un parto, no. Estoy seguro. No. Síguele.
Entonces yo creo que viendo ese punto, viendo la fortaleza que tiene una mujer y lo que aguanta de dolor. Pero, o sea, si me pones a mí... Y pones, por ejemplo, a mi pareja, Carlos, a levantar, no sé, 50 kilos, yo te aseguro que yo no voy a poder.
Usted lo conoce como negro, no Carlos. Lo conoce como el negro.
De nacimiento, sí, o sea, tenemos que ser sinceros. Sí, bueno, yo digo, Ajá. Hay una diferencia física, anatómica, neurológica entre un hombre y una mujer. Por eso a mí se me hace muy injusto que se compare el deporte y se comparen mujeres contra hombres.
Y con fuerzas físicas, ¿no?
Yo creo que debería compararse mujeres con mujeres y hombres con hombres, porque la perspectiva es diferente, la manera de... es muy conocido. El hombre es más, como dice, ese coraje, esa brusquedad, ese todo, y la mujer es a lo mejor es un poco más organizada. Entonces, hasta la misma perspectiva de ver el deporte, incluso estando en un campo, en una cancha, te hace... que el deporte se vaya por una parte o por otra, por cómo lo vemos ciertas personas.
Es que incluso la igualdad, o sea, la igualdad no habla de quién es superior y quién no. O sea, uh-huh. Te habla de poner la comparativa en el mismo rango o en el mismo nivel.
Claro.
¿Sí? Vamos a hablar de deporte, pues vamos a hacer la comparación mujer con mujer. Claro. Tenista con tenista. Exacto. ¿Sí? Basquetbolista contra basquetbolista. Y no mujer contra hombre, porque sí. No es una cuestión de género. Estamos hablando de en el mismo nivel. Y en este caso estamos hablando de deporte. Sí. ¿Cómo me voy a comparar yo versus otra mujer que está en igualdad de circunstancias fisiológicas, mentales, emocionales, que yo. Ahí sí podemos hablarnos, a meternos en la competencia y en la comparación.
Pero tenemos que poner ya un sello de cosas que todos estamos de acuerdo en la mesa, y si no estamos de acuerdo, escarbarle más. Y les pongo el ejemplo de Serena Williams, que es un monstruo. Yo adoro a Serena Williams. Sí. Y Serena Williams en una entrevista dijo, si me pones a jugar contra Roger Federer, voy a perder 6-0, 6-0, 6-0. Voy a perder, no le voy a ganar ni un juego, ¿eh? No solamente por la fortaleza física. ¡Y Serena Williams! O sea, no solamente por la fortaleza física, sino porque el juego es más rápido del hombre. Es una realidad, te guste o no. Y Serena Williams soltó esas declaraciones. Hubo muchas mujeres que no estuvieron de acuerdo con que dijera eso. Y otras mujeres que dijeron, no, pues sí, es cierto. Entonces, si partimos en el hecho de que necesitamos comparar solamente... mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿por qué existe esta necesidad entonces de la mujer de decir, de buscar igualdad en el deporte cuando la misma fisiología de la mujer es diferente? ¿O estoy yéndome a un camino diferente?
Yo creo que sí se está yendo a un camino diferente, porque anatómicamente
somos diferentes.
Somos diferentes, sí, claro. Claramente, pero la igualdad que se busca no es esa, no es la comparativa con un hombre, es el mismo sueldo, el mismo reconocimiento.
Claro.
Es lo que comentaba Alicia,
al principio sobre la cultura. O sea, de que hay mucha la cultura del hombre, o sea, bueno, anteriormente
en algunos países, o sea, la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre en cuanto a inclusión. Por ejemplo, que estabas hablando ahorita, pues
la
tú, Perla.
No puede ni hablar.
La inclusión, en algunos lugares, por ejemplo, anteriormente, ni siquiera podían ir a estadios de fútbol para ver un juego o la vestimenta, sí, o sea, hasta después de un tiempo, cuando las mujeres, como dijo Alicia, o sea, que se meten, escarban y luego ya le echan ganas y ya como que tienen un poquito de lo que quisieran tener, ahí es cuando ya les empiezan a aceptar, ¿verdad? O sea, cuando hacemos ruido, de la forma que sea, pero ya es cuando, ok, ahora sí ya como que agarras las miradas de los demás y ahora sí ya como que empiezas como que a tener algo. Lo que quieres, ajá.
¿Por algún tipo de revolución? ¿Tú crees que, con todo esto, Alice, que tú has vivido de cerca, no me quiero meter mucho a cambiar de tema, pero también por todo el activismo que has tenido tú en cuanto al feminismo y todo esto, el hecho de que la gente se levante en armas y se levante en esto y vayan y hagamos, ha modificado cosas sí o sí, ha ayudado sí o sí, para bien o para mal, hay gente que piensa que no está bien, hay gente que piensa que está bien, que no, lo que sea, pero ha ayudado. En el deporte, ¿Han visto que exista esto de la mujer que haya hecho, aparte del ejemplo de los Juegos Olímpicos, que se haya levantado y que ya haya dicho, oye, aquí estoy presente, volteame a ver a mí, me merezco lo mismo?
Ha sido una brecha enorme, desde que empezamos a hablar que el atletismo fue como el deporte oficial de la mujer.
Sí.
Y si te pones a analizar
eso,
el atletismo,
que era prohibido al inicio.
Es un poco más estético, vaya, no requiere como más contacto físico. Claro. O sea, que creen, pues, si correr es de lo más normal, ¿no? Por eso creo que en eso fue como el inicio de la mujer en el deporte, ¿no? Pero, el deporte nació por hombres y para hombres.
Sí, nació para que ellos demostraran sus fortalezas físicas.
Y siguen monopolizándolo. ¿En qué sentido? Las personas que toman las decisiones en el deporte siguen siendo hombres.
Sí, en su mayoría, sí.
Quienes siguen manejando el deporte siguen siendo hombres. Yo creo que conforme vayan participando más mujeres en el deporte, pues se va a ir abriendo esta brecha del género. ¿Por qué? Porque las mujeres ya van a empezar a ver más por las mujeres. Las mujeres entienden a las mujeres y van a bajar apoyos para las mujeres. Van a abrir programas específicamente para mujeres. Pero mientras el hombre siga monopolizando el deporte, difícilmente la mujer va a obtener una participación mayor, más complementaria o integral en el deporte.
Además, no se nos olvide que estamos peleando contra siglos del hombre en el deporte.
Opresión.
Y bueno, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, tú lo mencionabas ahorita, hasta 1900 fue la primera vez que se pudo, que se le permitió la participación a una mujer ahí. Uh-huh. Y bueno, que son 120 años, que la verdad, apenas, para todos los años que tenemos en este planeta,
sí,
no es nada. Entonces digo yo, qué bueno que ya estamos haciendo algo, pero traemos años atrás pelea de hombres.
Según lo que yo leí, hace 2000 años, más o menos, que empezaron los primeros Juegos Olímpicos, ¿sí? Y estaban prohibidísimas las mujeres que participaran. Las mujeres casadas ni siquiera podían entrar a verlos.
No podían ir a verlos,
nada,
exacto.
Más las mujeres solteras podían participar y solo como observadoras.
Pero fíjate, ¿en qué mente cabe? Estás casada, entonces tú no.
Tú no.
¿Por qué?
Porque
tú ya no tienes nada que ir a ver.
Que tú tienes que hacer en tu casa.
Yo ya no tengo nada que ver contigo que no estás soltera, ya no me sirves,
no me sirves,
ya estás ocupada
para nada,
a ver qué voy a ir a ver como
menú. Solo puede, sí, solo sí. Puede ir la menú. Mujer soltera. O sea, ¿por qué solo puede ir la mujer soltera?
Pero siempre hemos tenido en contra muchísimas cosas. Lo que dices ahorita del salario, por ejemplo, yo estaba viendo cómo hace unos 2 años el futbolista Neymar, en un solo año, él ganó lo que ganaron 1,700 mujeres.
Es el tercero mejor pagado.
¿Qué dices tú?
No se
posible?
Vayan tan lejos. El campeón del fútbol mexicano siempre recibe un premio espeluznante, los sueldos. Las Rayadas del Monterrey quedaron campeonas y les dieron un iPad.
O sea, es que es una mentada de
favor.
Madre así.
Ahora,
y todo
ahora,
lo que invirtieron.
Exacto, ahora, es una patada en los ovarios. Eso sí o sí. Pero no, esto está ligado con lo que dice Ala al principio. Que dice, yo como institución, ¿de dónde saco para darte si no vende su deporte? ¿No vende?
Sí, precisamente por eso, hipersexualizar a la mujer, porque, ok, quieres participar en el deporte, quieres verte bien fregona, quieres hacer tuyo el deporte.
¿Cómo las haces más llamativas para los hombres?
Corazón de mi vida.
¿Cómo las haces más llamativas para
los
hombres?
Y eso sí vende, encuerarlas y vende. Claro.
Pero volvemos a lo mismo, porque es un deporte para hombre. ¿Quién va a ver la televisión?
¿Quién es el espectador?
El hombre.
¿No? ¿Quién es el espectador?
¿Para quién voy a transmitir? Para el hombre.
Yo me quería esperar un poquito. Yo me quería esperar un poquito para ese tema, porque es un tema que yo ya traigo preparado. Yo
quiero invertir,
pero ya ustedes ya lo tocaron. Les voy a poner aquí en la pantalla una imagen y se las voy a enseñar a ustedes, y díganme ustedes qué piensan de esto.
No, es ridículo.
Esto es la Lingerie Football League, que es la liga de mujeres más importante y que genera más dinero en Estados Unidos del deporte femenino. Y vean nada más, este es el uniforme de las mujeres.
Es indignante.
Sí.
Ok, es indignante.
Espérate, además es de fútbol americano, en donde se supone que el contacto es brusquedad. O sea, ves a tú el hombre y trae hombreras, costillas.
O sea, ahí no le importa proteger la integridad del cuerpo de la mujer.
¿Qué le dices al hombre que te dice, ay, pero ustedes ni pegan fuerte, ¿para qué necesitan protección?
Ay, pero entre nosotras la fuerza
está pegando mujer con mujer.
Exactamente.
Ahora, es indignante de que esto vende. ¿Pero qué me dices de las mujeres que sí entran y están participando en esto? ¿No hacen un caso en contra de la mujer el hecho de que ellas, de que la liga está atiborrada de mujeres que quieran participar?
Yo creo que sí es un punto bien difícil porque es algo que comentaba Ale hace ratito en la plática. ¿Qué con eso de esas mujeres que sí utilizan su imagen y su poder sexual para vender? ¿Qué con ellas? Uh-huh. Porque hay muchas otras que no tienen esa imagen hipersexualizada y súper trabajada, bien llamativa, bien femenina. Claro. Hay muchas mujeres deportistas que no, y que luchan, o sea, porque la reconozcan sin,
estamos hablando
sin
de,
ser un
de
sex
un
símbolo,
deporte,
o sea,
en específico, o sea, claro, en específico, ¿no? Porque también tú dices, bueno, las de salto de garrocha y todo eso, igual usan el chorcito y usan el top. Dice, vaya, como el espectáculo tiene una connotación diferente, ¿no? Este deporte en específico, su intención principal es
y es una regla y es una regla que los uniformes tengan que ser así para las mujeres.
Claro, pero es una regla. Ustedes que están aquí y se les presenta una mujer que se dedica a esto, ¿no ustedes tienen a lo mejor algo que decirle acerca de échanos la mano, cabrona? No, estamos tratando de que la gente nos deje de sexualizar.
Sí, claro,
por el amor de Dios, échanos la mano, y ella te va a decir, si veas cuánto gano, me vale madre. Sí,
claro. Pues no, yo creo que ellas mismas deberían de ser grupo y decir, bueno, es que ¿cuál es la necesidad que se le va aquí todo el chicharrón de fuera?
Porque, o sea, vende. O sea, ¿estás de acuerdo que eso lo hacen? O sea, no digo que todas, ¿verdad? O sea, no estoy generalizando, pero es lo que estábamos hablando ahorita. O sea, no todas lo hacen, pero las que lo tienen, obviamente van a tener beneficios de eso. ¿Sí me explico? O sea,
sí,
patrocinadores, van a ganar,
claro,
muchísimo más.
Claro.
Lo que hablábamos ahorita de los sueldos. Estaba investigando, la mujer mejor pagada gana 300 mil al año. Sí, y el más
300 mil,
o sea, sí, al año, o sea, es lo que, o sea, en un mes lo que gana un futbolista
lo gana la mujer en el año.
No, no, ni siquiera eso, o sea, estamos comparando un millón, o sea, en un mes, sí, para un futbolista. O comparación, o sea, Lionel Messi, ¿cuánto gana en un mes? Ocho millones de euros, ¿sí? Agregarle los patrocinadores, agregarle si mete gol, agregarle X situación o lo que esté promocionando en ese momento. ¿Qué comparas, o sea, lo que gana una mujer contra un hombre? O sea, yo pensé que eran...
Por eso tienen que verse en la necesidad de hacer esto, ¿sí? O sea, yo entiendo perfectamente que hipersexualizar a la mujer está terriblemente mal, uh-huh, pero si es la única manera en que tú puedes incursionar en el deporte, vas a aprovechar
cualquier deprimente está eso.
Imagínate, o sea, es muy estresante el decir, la única oportunidad que tengo de participar en un deporte que se toma como serio es haciendo ese tipo
pero
de cosas.
Pero entonces justificas el que lo hagan y el que digan, ah, está normal.
No estoy de acuerdo con las formas, sin embargo, creo que incursionar en el deporte que antes estaba velado para las mujeres ya es una ganancia.
Yo estoy,
¿sí? Conforme vayamos cambiando esta visión que tenemos sobre la supremacía del hombre en el deporte, bueno, vamos a ir cambiando este
porque
tipo de cosas,
mujeres,
las formas.
Hay mujeres deportistas muy importantes en el tenis, en el golf, en voleibol, en algunas futbolistas, todo, y porque nadie tiene que hacer
nadie
eso y está aún así
por el tipo de deporte, quizá.
Es el tema que tienes que cubrir. Te han pegado en los huevos. Ahora que te peguen aquí, duele horrible.
Sí, me imagino.
Es lo mismo.
Entonces, lo que yo estoy tratando de percibir es que es una realidad, es tristísimo, pero lo que tú a lo mejor estás diciendo, Alice, que es una realidad que, bueno, de perdida ya estamos jugando.
Bueno.
Aunque sea encueradas y con las chichis de fuera, de perdida ya tenemos una liga importante. Eso está bien.
Bueno, pero también tiene mucho que ver la cultura, tu pensamiento, o sea, como mujer o como persona, digo, no me voy a generalizar de que a sexualizar el tema, pero si eres yo, mis ideales son estos, y si yo me he visto de esta manera, mi cultura es así, yo me voy a mantener así. Por ejemplo, estaba leyendo, no sé si lo pronuncié correctamente, se llama hijab, lo que utilizan...
el hijab, sí, el hijab. Para taparse.
Ajá, sí,
la...
Entonces, hijab. Ahí, en el 2012, en junio del 2012, aceptaron a las mujeres que jugaran fútbol con el
hijab puesto.
Ajá, o sea, digo... bueno, están jugando, no necesariamente tienen que tener el chorcito, no necesariamente tienen que traer como que la, la camiseta y enseñando pierna, pero a como son sus ideales, jugaron.
Claro.
A mí lo que me molesta es que el vestuario tenga que ser una cosa definitiva para que la mujer juegue un deporte y no que sea el puro talento. Por ejemplo, volviendo al tenis. Los inicios del tenis, ¿saben cómo era la vestimenta de las tenistas? Era un vestido como de boda hasta los tobillos. Hazme el favor, ¿cómo vas a poder jugar tenis
ándale,
así?
Te dificulta no mucho más mucho, el poder practicar un deporte.
No hace mucho había un pedo mundial porque Serena Williams precisamente se puso un traje de cuerpo completo, acaba de tener a su hijo, necesita retención, yo
claro,
qué sé.
Claro, claro.
Y ya le hicieron de tos. Y luego también la tenista, no sé, creo que era una tenista francesa, se cambia la playera porque se la había puesto al revés, se la acomoda, estás violando el código.
Ya como un sports bra abajo.
Ajá, claro, ajá. No se está encuerando ni mucho, pero es buscarle la manera de que no avancen
de
su talento.
De joder a la mujer, güey.
Es emitir el juicio, ¿no? Es siempre de todo y para siempre. Todo, para delimitar.
Porque sí. La mujer debe ser una santa, güey. La mujer debe ser una santa.
No, ya ni siquiera eso. O sea, tener la excusa, buscar la excusa perfecta para demeritar.
Para
decir,
por eso ustedes no deben de estar aquí.
Es como decir,
lo logré.
Sí.
De decir, tu esfuerzo no vale tanto. Pero voy a justificarlo con la vestimenta.
Exacto, que
no
se hable
voy a
del talento,
justificarlo con las reglas.
De las mejoras que han tenido.
Se pone sobre la mesa. Si te fijas, no se pone sobre la mesa. No es como que te pongas a hablar de la estadística, a ver quién golpea más, y si en la defensa, si en la ofensiva. Sí. Tal vez sí, porque los gringos son más estadísticos en ese tema. Pero aquí ni siquiera se cuestiona el talento de la persona per se, sino claro. A ver a quién se le ve más chichi, a ver a quién se le ve más
sí,
pompa, a ver quién está
¿y el
más
talento?
Fit. Y el talento queda en segundo plano.
A ver si nos damos
bueno,
cuenta.
Bueno, pero igual no hay, o sea, no hay que siempre atacar, ¿no? O sea, no es como que estamos atacando totalmente al hombre, ¿sí? O
sí,
sea,
sí,
los deportes
sí.
Del hombre, todo
eso.
Yo por
eso tengo miedo,
cosas.
Estoy aterrorizado
no.
Aquí.
También hay empresas que, por ejemplo, Iberdrola, no sé si se puede decir.
Ya sí, dije, eso dile. ¡Denos lana!
Sí, ya sé, ya lo mencionamos. Empresa generadora, eso. Bueno, ellos lo que hacen es invertir en las deportistas élite, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay diferentes... por ejemplo, hay diferentes deportistas como natación, atletismo, vóley, o sea, rugby, de todo. Ellos invierten un cierto porcentaje, entonces pues las potencializan a tener un mejor, una mejor calidad en su entrenamiento y obviamente pues ya
deducible
en la competencia.
De impuestos.
Sí, sí.
Exacto. Ahora... Me quiero cambiar un poquito el tema y quiero irme
pero
un poquito.
Pero mínimo ya hacen algo.
No, sí, ándale, o sea, eso para
te digo ya. Okay. Pero nace con la connotación errónea. Te voy a apoyar nada más para poder
es que
deducir
no,
impuestos
no
y que el dinero
no,
se vaya
ahí.
Un poco
prefiero,
por aquí.
Prefiero ese motivo a decir, bueno, encuérate para ver si así ya vendes y te vemos.
Bueno, ahora te voy a cambiar la moneda
y
sobre
las dos cosas.
Claro, sobre todo a ti, Adri. ¿Por qué? Para comentarles un poco, yo no conozco en el mundo una mujer que juegue mejor fútbol que Adriana Ledesma. Es ahorita ya, pues lo de hace mucho que lo dejó de hacer y ya es madre y ya tomaste otro
a las artes.
Sí, te fuiste a las artes. Pero tú misma te sientas conmigo y vemos un partido de fútbol femenil y estás mentando madres y dices, qué asco de jugadoras y por qué chingados están bien estas mujeres están jugando fútbol. Y a toda la gente que nos mujeres que nos ve jugando fútbol, ella estuvo ahí y fue seleccionada nacional y solamente no fuiste porque fue una lesión y porque quién sabe qué, pero ella estuvo convocada a la Selección Nacional de Fútbol. Wow. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el deporte femenino? Y ahorita me ligo un poquito a la geografía, que tú ves que la calidad es bajísima. ¿En dónde estamos viendo este desengranaje de la mujer para que el deporte sea cero atractivo femenino para verlo, al menos en el fútbol soccer?
Pues es que tiene mucho que ver, como todo, si te vas atrás, si te remontas, uh-huh. Si te vas desde abajo.
¿Desde dónde viene?
La educación uh-huh. Que tenemos, como la importancia que se le da al deporte desde las escuelas, desde la primaria, desde qué oportunidades tienen las niñas. Entonces, si te vas desde ahí, pues es lógico que cuando llegas a altas a instancias, digas, sí, pues... Ya veo de dónde viene que no haya tanto talento. Como dices tú, geográficamente es muy diferente si te sientas a ver un partido de fútbol de la Liga Mexicana o incluso en el Mundial de cualquier país, a que si tú ves un fútbol de Estados Unidos, de Alemania, en donde el deporte es el deporte Y entonces le da importancia, se le da apoyo, el gobierno le mete dinero y entonces claro que a niveles, cuando son competencias mundiales, tú ves la diferencia del país, que sí le ha puesto a sus jóvenes, a sus niños, a los que, bueno, pues ahí me gusta como hobby, claro, pues aviéntenlo a ver qué hace a después eso, de la escuela, desháganse del niño y a ver a dónde lo meten.
El sobrino de fulanito tal y métanlo ahí.
A eso, a eso me refiero. ¿Qué te parece que en Estados Unidos le preguntas a Serena Williams qué hace y te dice, soy tenista profesional? Si le preguntas a Yelena Zinbayeva de Rusia, ¿qué hace? Pues soy saltadora, se me olvidó el nombre, high jump se llama. Y le preguntas a Paola Espinosa, clavadista mexicana, ¿qué eres? Y dice, soy mercadóloga, pero en mi tiempo libre me echo clavados. ¿Por qué? Sí. A eso me refiero con la geografía. Vámonos a lo mejor a bajar el huevo un poquito del deporte mundial, irnos a nuestro país, que está sufriendo terriblemente con la violencia, tanto a la mujer, que está sufriendo y se está expandiendo un poquito al deporte. ¿Qué le decimos a lo mejor al gobierno o a la gente? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan para nosotros tener más planes para el deporte femenino?
Suéltalo, Ali.
Es meter en la agenda la participación de la mujer en el deporte, ¿sí? En la medida en que se vayan abriendo las posibilidades o las oportunidades para la mujer en puestos directivos, va a empezar a cambiar toda la situación. ¿Por qué? Porque mientras en nuestro país siga monopolizando el hombre, porque culturalmente tenemos una cultura de machismo totalmente en nuestro país que no va a permitir que las mujeres lleguen a donde tengan que llegar por eso. Los recursos se destinan a programas de hombres y no a programas de mujeres, sí, tanto a nivel federación como a nivel estatal, ¿eh? Ya ni siquiera te menciono municipal porque es tremendo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le ha puesto al hombre, porque el hombre es el que tiene resultados, porque el hombre es el que vende, porque el hombre es el estrella.
Porque la historia sí nos lo enseñó. O sea,
porque venimos cargando con esa carga totalmente hasta ahora, ¿sí? Pero yo sí soy de la idea que conforme la mujer vaya participando y se le vayan dando roles más importantes a niveles directivos, la situación en el deporte van a cambiar.
¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que en las últimas 3 Olimpiadas, bueno, en Río no sé, no puse atención, pero en las últimas Olimpiadas era un porcentaje altísimo de que las mujeres eran las que estaban trayendo más medallas al país. Sí.
El 70% de las medallas olímpicas son de mujeres.
Exacto. Imagínate.
Eso con si se les diera apoyo. Recursos, ¿eh? O sea,
exacto. O sea, si se les diera apoyo, entonces imagínate. No.
Pero aún así, algo que yo veo que no tienen los jóvenes o las jóvenes que ahorita nos estamos enfocando al género, uh-huh, es esa inclusión y ese apoyo en el deporte por parte en general. O
ni
sea,
siquiera su lugar de origen.
Ni siquiera a tus papás, o sea, por ejemplo, yo le decía al negro, ¿eh? A Carlos.
Ah, gracias.
Yo le digo, yo no veo a ninguna niña que tenga una ambición o que tenga una visión de ser una deportista profesional. Que ella crezca queriendo ser.
Pues no, reina, aquí te dicen, hija, te
porque
vas a
casar, si tú naciste para ser así,
en tu casa, claro, te vas a dejar hacer tortillas de harina y se acabó.
A ver, ¿cómo le hacemos?
¿A quién tiene de ídolo? Como para decir, yo me veo ahí. Yo
¿cómo le hacemos?
Claro, porque no se le da un reconocimiento a ninguna. Si ahorita estamos hablando de las Olimpiadas y de que el 70% de la mayoría de las medallas la trajeron las mujeres, ¿por qué mi hija o mis dos hijas, ninguna vio a ninguna de esas grandes deportistas y no saben que pueden hacer una carrera con el deporte?
No, pero tampoco te vayas tan lejos. Tú como mamá de una niña aquí en México que te diga, quiero ser, jugar frontón.
Vas a decir,
o sea, no te voy a mandar con el coach de quién sabe porque de dónde.
Porque ni siquiera no hay programas.
Porque México del 2016 para acá presenta más de 30,000 denuncias por acoso sexual. Yo no la soltaría. Yo le diría, mi reina, nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a algún otro país donde sí puedas. ¿Por qué? Porque está muy sucio o está muy manchado.
A eso voy. Yo no conozco otra persona que sea más enamorada del fútbol americano que el Pollo. Y es amigo mío de toda la vida. Y tú y yo, Alice, hemos hecho equipo desde que el Pollo le dijeron hace más de 10 años que no podías volver a jugar americano. Tú y yo ni siquiera queremos ir a los juegos por miedo de que lo vayan a tullir de por vida. El güey es un necio que quiere seguir jugando y Alice y yo vamos así que estamos así viendo el partido con miedo de que le vaya a pasar algo. Ahora resulta que en 4 años, Merab te dice, quiero jugar fútbol americano. Entonces, fíjate lo que estás haciendo. Fíjate la cara que estás poniendo.
Mira.
¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de parte de Alice en cuanto al sueño que puede tener una niña pequeña de querer dedicarse al deporte?
Definitivamente voy a tener que torcer mi brazo totalmente, sí. Totalmente. No, no porque esté en contra de ese deporte en específico. Sí se me hace un poco agresivo.
Sí.
Sin embargo, creo que las mujeres tienen la capacidad total para afrontar, claro, cualquier reto, ¿sí? Y puede ser muy buena en ese deporte. Sin embargo, creo que en específico aquí en nuestro país, las plataformas que hay dan mucho que desear, ¿sí? Mucho que desear. Si quisiera proyectar a mi hija en ese deporte, tendría que ver la posibilidad de irnos.
De irnos a otro país.
Amo mi país, de verdad. Yo creo que entré en esto del activismo precisamente porque el cambio me gustaría hacerlo aquí y ahora. Uh-huh. Sin embargo, sé que todavía nos cuelga muchísimo tiempo, claro, para llegar al punto al que queremos llegar.
Es lo que estaba comentando ahorita. Por ejemplo, como Calidad Popal, ella es una activista, sí, afgana. Entonces, empezó, ella es una futbolista en este momento, es capitana de la selección nacional de Afganistán.
Ok.
Entonces, lo que hizo fue ser activista, empezó, la sacaron de ahí, o sea, la exiliaron y ahorita reside en Dinamarca. O sea, en realidad, le costó, el puesto que tiene ahorita, le costó que la sacaran de su propio país de origen porque no aceptaban que ella tuviera un puesto de un hombre.
De un hombre.
Fíjate nada más.
Tan sencillo, las jugadoras de fútbol se van a España, buscan oportunidades en otros lugar, países.
Claro.
¿Por qué?
Así fue como dio a la luz, bueno, no dio a la luz, pero la futbolista más emblemática que hemos tenido, Maribel Domínguez, sí, ella tuvo que irse al Barcelona.
Ah, Maribol, ajá, ¿verdad?
Sí.
Que tenía que disfrazar de
jugaba como hombre. Ajá.
Sí. No, entonces dijo, no, pues yo me voy allá, y hasta que estuvo allá, y así como muchos, bueno, pues ya vengo aquí a ver qué le...
Mira, ojalá hubiera más activistas que dijeran, ¿sabes qué? Aquí queremos hacer la transformación, aquí queremos hacer el cambio, y vamos a darle ese punch al deporte mexicano. Sin embargo, se necesita mucha lana para hacer eso, ¿sí? Crear propias ligas, crear propios programas, pero desafortunadamente no hay apoyo gubernamental para esa cosa,
pero,
para esas cosas.
Fíjate lo que dices, se necesita mucha lana y eso no las obliga a hacer esto.
Pues eso es que eso deja.
Una cosa va junto con la otra.
Pero es que el chiste de este programa es tratar de encontrar cuál es la clave de que, o qué es lo que podemos hacer ahora. Ha habido avances, sí o sí.
Sí.
El hecho de que haya avances en el deporte femenino, lo hay. Y hay muchas deportistas, mujeres en el mundo que son maravillosas y que son un espectáculo ver.
Y que de México hemos tenido muchas emblemáticas.
Claro, desde deportes que normalmente la gente malamente asocia con la mujer, gimnasia, atletismo, el tenis, hasta deportes como la UFC. Ronda Rousey era un monstruo hasta que Holly Holm le puso una chinga de perro bailarín. Pero fue una mujer. Entonces, ha habido avances de esto, pero yo a eso quería llegar porque estamos aquí viviendo en México. La gente que nos escucha y la gente que nos ve, somos un programa que estamos en el norte de México porque ya nos ven en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Sí, aplausos. Entonces, pero aquí en México, ahorita diste en una vena muy sensible, Alice, y eso no sé cómo mejorarlo, de que tú, si tu hija quiere triunfar en un deporte, no te atreverías a mandarla por el simple hecho de que el entrenador es hombre. Eso nos habla a lo mejor de un miedo injustificado de la mujer de no confiar directo en el hombre, o nos habla de un miedo real que existe en el país.
Claro. Es un miedo real, palpable, mundial, con pruebas. Es lo que vive.
Yo dije eso y todos dijeron.
Es lo que vives día a día. Desde que sales de tu casa ya pasó alguien en bicicleta y ya te dio la nalgada nomás porque le plació hacerlo. Posiblemente bueno, yo ande con Merab de la mano con un bat aquí para ver. Sí, claro.
Sí.
¿Qué hubo? O sea, que diría, ¿le quieres entrar aquí al deporte? Perfecto, pero vas con la mamá integrada.
Pero entonces,
o sea, fíjate, mamá con bat atrás.
Eso me fascina, el hecho de que desde ahorita me has dicho que tú a tu hija tendrías ciertas y con tus hijas también, conmigo y con Camila, nosotros no tenemos la oportunidad de tener hijas, tenemos un bebecillo y tú todavía no, algún día a lo mejor.
Todavía no llego a eso.
Entonces, pero desde el hecho de que me digas que desde ahorita tienes tus dudas, entonces, para que el deporte femenino crezca, ¿no tenemos que arreglar mucha mugre antes de eso? ¿Y cómo le arreglamos?
Demasiado, es que, Diego, es romper con los estereotipos.
Es toda la cultura.
Es romper con los estereotipos. Yo no estoy diciendo que haya coaches malos, al contrario, o sea, conozco coaches que son increíbles.
Claro, es que
o sea, lo ves
como
en todos
en todo,
los niveles,
todo,
¿no? Lo ves en todos los niveles, pero yo sí creo que conforme vayamos avanzando en limpiar esos estereotipos que tenemos, no va a haber de otra, ¿sí? conforme vayamos rompiendo los prejuicios que tenemos sobre la mujer en el deporte, sobre los hombres en el deporte, porque también los hombres se han encargado de ensuciar el deporte a ese nivel, ¿sí? ¿Cuántos coaches, digo, los que
se han aprovechado
de las adolescentes?
El caso de las gimnastas en Estados Unidos. Exacto. Fue espantoso.
Ahora, si quieres desarrollar a un deportista, lo tienes que hacer desde muy pequeño, ¿sí? Irle inculcando la disciplina en el deporte desde muy pequeño. Pero, ¿qué pasa en esa edad donde estás, la adolescencia, donde estás en esa formación de tu persona?
Claro.
Que dices, son muy vulnerables para todos los mañosos cochinos que están allá afuera. Que dices, bueno, ¿quién les da el acompañamiento? Esos
los
chicos.
Papás.
Pero los papás hasta cierto punto pueden ir.
Los coaches. Obviamente hay internet, hay influencia sobre en el colegio, en los amigos, hasta en la misma familia. O sea, que a lo mejor tú dices, no, mi hija tiene esta educación y yo la educo de esta manera así, pero a lo mejor el tío, la tía ya ahí confrontó algo diferente. ¿Sí me explico? O sea,
claro.
Yo digo que está en los papás. Digo, yo no tengo la fortuna todavía de ser mamá, pero digo, todo está en familia y lo que tú le inculques a tu hijo o a tu hija desde pequeño y que tenga una infancia, o sea, sana, sí, porque, bueno, ya nos meteríamos a otro tema, pero todo lo que se vive desde pequeño, sí, te influye cuando ya estás grande, o sea, en tu adolescencia, psicológicamente, claro, en tu edad adulta, sí, todo tiene que ver. Entonces, si desde pequeño le inculcas valores, le inculcas ciertas reglas, le inculcas de que, bueno, esto a lo mejor no es sexualizar, esto tú estás exponiendo tus cosas y tu manera de vestir no influye en cómo te tengan que tratar, cómo te tengan que hablar. Simplemente tú date a respetar, porque en el momento en que tú hagas ese tipo de cosas, por ejemplo, redes sociales. Ok, una mujer dice, o sea, respétame porque no me hables de tal manera, no me sexualices, no esto, pero te metes a tu Instagram y la mujer en lencería enseñando media boobie, acá la pompa. Digo, o sea, bueno, si te quieres dar a respetar, mi reina.
Tampoco.
También,
exacto.
El TikTok está convertirse en una porno.
Ahí.
El TikTok es una pornografía, pero no, increíble.
Nadie tiene el derecho de agredirte por mostrar tu cuerpo, pero también.
Eso.
También tú. Si no quieres que te digan cosas, no te expongas, o sea...
No, es que no tendrías por qué.
Pero es que
no
es la manera en que lo hacen.
A ver.
Fíjate, por muy feminista que pueda ser, yo sí creo que, ok, los valores y la educación. Sin embargo, hay una etapa muy sensible en el adolescente, sobre todo, que por mucho que te inculquen y te digan que algo está muy mal, hay personas muy manipuladoras.
Sí, manipuladoras.
Que yo digo, el chico este con las gimnastas, no me digas que 30, 40, 50 chavitas de educación diferente, unas a lo mejor con muchos valores arraigados.
No me digas que todos
no pudieron haber
sus
dicho
papás
que
fueron
no.
los desentendidos de ellas.
Exacto.
O sea,
sí.
Claro.
O sea, yo digo, sí tiene que haber un programa o algún acompañamiento en el deporte también que los acompañe en ese crecimiento.
Con valores.
Sí, oye, un psicólogo, tener un psiquiatra, tener programas de trabajo emocional, trabajos de género, o sea, programas de género en donde digas, oye, eres niña y no tienes que atravesar por eso, pero yo comité olímpico, pero yo federación, te estoy dando el acompañamiento porque tu crecimiento tiene que ser integral.
Claro.
O sea, no nada más.
No debes de correr
físico.
Peligro en ningún
Exacto.
momento.
Aplausos está pidiendo. Ya llevas dos, ¿eh?
Sí, o sea, tiene que ser, esa formación tiene que ser integral.
Totalmente.
Ahora, tengo mucho miedo de mencionar lo que voy a mencionar, pero me voy a meter. Eso es para que sea sabroso. Tú puedes tener una familia íntegra, decirle a tu hija, educarla, y todo lo que me acaban de decir que está maravilloso. Adriana, que ha estado presente mucho en el fútbol soccer, me habla de que el ambiente en mujeres en el fútbol soccer es un ambiente muy pesado y en su mayoría un ambiente que está muy destinado a la homosexualidad.
Ah, sí.
Entonces, ¿por qué? Porque ves a Maribel Domínguez y ella, a lo mejor por necesidad o no sé, no conozco por qué su preferencia sexual o no conozco por qué la preferencia sexual de mujeres. Aquí en esta mesa me imagino que todos estamos a favor y no estamos en contra de la homosexualidad. Estamos todos tenemos amigos, todos lo confiamos, todos queremos que haya los mismos derechos. Pero tú como madre, les pregunto, ya está cabrón, te pregunto a ti Perla, Alice y Adri, yo ahorita me guardo una pregunta que tengo para ti, Ale.
Okay.
Es... cuando tú ves que en ese ambiente está tan así y tú dudas de meter a tu hija a ese ambiente, batallas, que tratas de, o más bien, ¿no se te hace fácil meter a tu hija a ese ambiente?
Yo creo que, como lo contestó ahorita Alice, pues con todo el dolor de tu corazón, pero tienes que dar tu brazo a torcer.
¿Confiar porque, en lo que has hecho como madre?
Porque ahí ya no es tu vida, Diego. O sea, ahí ya no estás decidiendo, ahí ya no estoy decidiendo yo si me expongo, si me salgo, si me gusta, si no me gusta, si me gustó el ambiente. Ahí es mi hija la que me está pidiendo, la que quiere entrenar, la que desea pertenecer a ese equipo, la que quiere destacar, la que quiere participar. Como mamá con bate en mano, ¿no? Atrás cuidándolos. Yo creo que
el homosexualismo no es lo que nos debería de dar miedo, sino la agresividad que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber muchas lesbianas en estos grupos, pero mientras no confronten tu libertad a hacer una cosa diferente.
O que no te sientas acosada, güey.
Perfecto, ser homosexual no me da miedo ni que mi hija conviva con, uh-huh, porque no quiere decir que por convivir con ellos, claro, se vaya a hacer. Y en el caso de que sí sea, adelante, pues mi reina es...
No, pues sí. Claro, o sea, eso sí. Aquí hablamos en la dinámica y en la polémica de que si eso es algo que se nace o es algo que se... Que agarras en el camino, ¿no?
Bueno, eso ya es otro tema.
Sí, claro.
No, pero puede ser que se nazca y puede ser que se haga, ¿sí? O sea,
Las dos,
porque puede ser, no se puede nacer hermafrodita. Entonces dices, pues ahí, ¿qué haces? Pues no es tu culpa, ¿sí me explico? O sea, digo...
Tu cuerpo tiene para los dos.
Sí, de hecho, hay un caso...
Es lo que dice Ari, hay un caso que el ambiente no esté tan cochino, o sea, que no haya mucha mafia, mucha corrupción, mucho todo que envuelve todo, empieza a ser que...
Creo que desgraciadamente
en México así está envuelto, güey. O sea,
creo que se empieza a distorsionar en el hecho de que te empiezan a pedir hacer cosas para llegar a ciertos puntos, ¿no? Creo que eso es a lo que te refieres, que dices, sí, son homosexuales, si no te involucras, si no haces, exacto, lo que nosotros hacemos, entonces ahí es cuando empiezas a verte limitado para potencializarte, ¿no?
Bueno, claro. Eso que comentaste ahorita, Diego, lo de se nace, se hace, ¿quién lo preguntó? ¿Quién lo dijo? Bueno,
se me hace que yo.
Sí, ¿verdad? Bueno, en realidad, por ejemplo, tienes tus hormonas, a lo mejor tienes más testosterona, tú como mujer a lo mejor puede ser que tus niveles de testosterona estén más altos de la, de una mujer normal, entonces no, obviamente eso te va a ayudar a tener un mejor rendimiento en el deporte. Uh-huh. Y las demás van a decir, achís, ella no puede competir aquí pues porque ella tiene más posibilidades de ganar, entonces pues sáquenla. Sí, o sea, también está como el confrontamiento que existe en el mismo círculo de entre mujeres. No, pero es que si ella tiene estas facciones y tiene este tipo de posibilidades más que yo, pues sáquenla.
Físicas,
no puede competir. De hecho, hay un caso de una persona que se llama Caster Semenya. Ella uh-huh, es hermafrodita, ¿sí? Entonces compitió y ganó, ¿sí? Entonces una de las otras competidoras le dijo, es que él... La cito. Esta gente no debería correr con nosotras. Para mí, ella no es mujer, ella es un hombre.
Ese tema, ¿sí?, está cabrón.
Es eso.
Sí. Está que me da miedo, escalofríos.
Una vez lugares, modificado, está...
No, y de hecho hay lugares, para él, ¿sí? Tiene que tomar hormonas para poderlo aceptar, ¿sí? Para poder competir entre mujeres.
Ella.
Tomó la decisión de ser mujer. Tiene que tomar
hormonas para que lo puedan aceptar para competencia. Pero tomar hormonas en competencia
es ilegal.
Claro. Doping, o sea, no se puede.
O sea, definitivamente el marco legal va a tener que transformarse.
Si hay un área bien gris,
con
¿no?
O todas sea. Estas cosas que estamos viviendo de época, ¿no? ¿Qué pasa con todos los transexuales?
Claro.
O sea, el deporte va a sufrir una transformación. Se tiene que modificar.
Sobre todo porque ahorita
así estamos en el mundo.
Los grupos, el LGBTQ, todos los grupos están teniendo todavía más peso en el mundo.
Ya son un chorro de letras.
Sí, no, ya todo el alfabeto se lo llevaron. Entonces, están teniendo cada vez más presencia y más peso para ser aceptados, que empiezan a salir estos ejemplos. También un comediante dice, LeBron James, imagínense que un día dice, la verdad yo nací mujer en un cuerpo de hombre. Entonces LeBron James se puede quedar y jugar en la NBA o se puede ir a la WNBA de mujer donde va a meter 9,000 puntos por partido. O sea, pues entonces, claro, sí. O en un deporte de contacto, ¿qué pasa cuando una mujer dice, sabes que yo siempre he sido, o cuando un hombre dice, yo siempre he sido una mujer por dentro y hace su transición aceptada y ahora se enfrenta a pelearse chingazo? A los chingazos con otra mujer? Entonces,
está complicado.
¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo le dices a ella, tú no puedes porque naciste hombre?
Es exactamente como estaba diciendo Alicia. Yo no voy a dejar de meter... Bueno, ahora sí voy a dar mi brazo a torcer y voy a dejar que mi hija haga lo que le gusta. Y no porque conviva con personas así, se va a convertir en alguien. ¿Sí me explico? Es lo mismo que estás diciendo tú. O sea, no porque una persona conviva con... O sea, si yo acepto que yo tengo mi sexualidad y yo sé cuál es mi sexualidad y no me voy a confundir, o si me confundo y quiero probar, ok, ya es criterio de cada quien, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tú eres hombre en cuerpo de mujer y haces la transición, no es tu culpa, o sea...
Creo que ahí también tiene que venir el acompañamiento educativo.
Claro, este desde tema, casa.
Sí. Creo que en esta época tenemos más apertura y libertad de hablar este tipo de situaciones. Uh-huh. La verdad es que vamos a tener que ser mucho más incluyentes porque y tenemos que educar desde abajo a decir, sí, ¿sabes claro. qué? Es mujer. Y es o sea, normal. Ya tomó la decisión de transformarse y de ser mujer. Hay respétala. Que aceptarla y respetarla uh-huh. como mujer, aunque te ponga en desventaja física con ella.
Claro.
Sí, porque biológicamente pues no somos lo mismo. Sí, no sí, lo sí, somos, sí. pero está en un proceso, se convirtió en mujer y hay que aceptarla y hay que incluirla en eso.
Ahora.
Pero el marco legal en todos los aspectos va a meter en problemas a muchos.
Ahora, yo lo que te quería, la pregunta que tenía guardada para ti, Ale, tú te dedicas a la terapia física,
sí.
que es algo que yo siento que la gente que se dedica a eso son magos. A mí me encanta eso porque la verdad, yo creo que ahorita también estoy tratando de entrenar y todo eso, y cada vez que me lesiono que voy a terapia física, yo
¿Has
digo...
¿Has ido conmigo?
No he ido contigo. Todavía, pero yo digo, ¿y esto para qué chingados me puede servir que me pongas esto? Y de repente dices, cabrón. O sea, le saben. Lale, un tobillo quebrado, como el que vimos hoy de Dak Prescott, que en paz descanse su carrera en este año. Pobrecito de tu pareja, que es cowboy. Una lesión de ese tipo le pega igual a la mujer y al hombre.
Claro.
La recuperación, sí, claro. ¿Has visto tú, en tu experiencia, que ha habido recuperaciones diferentes por la biología de la mujer y del hombre?
Bueno, sí y no, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver, Diego, la lesión, o sea, el tipo de lesión que sea, ¿sí? Sí afectó otras estructuras de tu cuerpo, pero afecta no nada más físicamente. O sea, ¿estás de acuerdo que no nada más físicamente, sino psicológicamente, ¿sí?
Emocionalmente.
Emocionalmente, o sea, tú eres el que lleva el dinero a la casa, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno.
Algunos,
¿verdad? Sí, sí, algunos, sí, sí, por sí, poner sí. un ejemplo, ¿sí? Pero no te afecta nada más en que... Porque llegan conmigo y son deportistas la mayoría de mis pacientes. Entonces, yo, mi manera de trabajar es darle la terapia y no necesariamente, si no necesita estar en reposo absoluto, obviamente el deportista, si tú le dices, no vas a hacer nada, no te va a hacer caso.
Se deprimen.
Se deprimen y aparte no te van a hacer caso. Entonces,
ojo yo, que aunque le digas que no lo haga,
lo va a hacer. Hay que darle
seguimiento,
necio.
Hay que darle seguimiento a la lesión, dependiendo de la lesión, y ya. Y como poniéndole al paciente... actividades que no lo hagan sentir como que ya no es necesario en ese momento, como que es inútil en ese momento, sino darle terapia de apoyo no solo física, sino emocional. Sí hay lesiones que se pueden llegar a tener otra vez un rendimiento, a lo mejor no un 100%, pero obviamente si necesitan operación, pues se operan, y después de una cirugía no quedas al 100%, pero con una buena rehabilitación física, una buena alimentación, descanso, o sea, conlleva mucho tipo de... apoyo interdisciplinario, pero sí puedes llegar otra vez a tener, no a tener el rendimiento igual, pero a seguir rindiendo, a seguir jugando, a lo mejor no como el primer lugar, pero puedes seguir entre el deporte que te gusta. ¿Sí me explico? Como por ejemplo lo que decía Alicia, o sea, a mí me da miedo que se lesione y por eso no lo dejo jugar, pero digo, es algo que nunca vas a cambiar en él.
Porque tengo que hacer un break, no es que no lo deje jugar, ¿eh? O sea, él tiene la libertad de hacerlo.
Sí, 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 porque
que esté muerto.
Que se muera de los nervios. Sí, sí, claro. Sí, claro. Miedo porque ya dices, bueno, y ahora sí
por
ya.
Por amor y por su bien.
Sí. Ajá, sí, lo cuido. Pero
por su integridad.
Digo, no le vas a decir que deje de jugar totalmente porque pues un deportista no que tiene años haciendo deporte, no años con ese hábito, no le puedes cortar sí. y ponlo a que sea, no sé,
Y no puedes prohibir nada en general.
Pero sí tiene que haber una diferencia en sí, cuestión yo me quedé con de esa rendimiento. Duda de porque digo,
en cuestión de rendimiento.
Las mujeres son más. Siento yo que más flexibles en articulaciones y no sé, a lo mejor se lesionan menos en eso.
Bueno, mira, la lesión tiene que ver mucho con el hábito que tengas para entrenar, ¿sí? Si tú tienes un buen hábito de calentamiento, tienes una buena alimentación, te hidratas, o sea, tienes un nutriólogo acompañando tu actividad física, si tu entrenador que calientes, haces tu actividad y al final de tu actividad física... estiras, sí, descansas, tienes otra vez buena alimentación, eso te ayuda mucho, o sea, tanto hombres como mujeres pueden tener el mismo rendimiento, obviamente la fuerza es diferente, o sea, la flexibilidad se hace, Ali, tiene que ver también la persona, ¿verdad? O sea, cada persona somos diferentes. Siempre se los digo a mis pacientes, cada paciente es diferente. Entonces, cada paciente, una rehabilitación...
Entonces, me preguntan, no hay una división diferente. Hombre-mujer, ¿verdad?
Es que
dale,
todo, eso todo es lo que está... No, somos o sea, iguales. En eso podemos ser iguales. O sea, claro. Todo está en que... Yo cuando llegan conmigo les digo 50-50. Yo me encargo de quitarte el dolor, de que estés al 100, ¿sí? Y tú te encargas de
la rehabilitación en tu casa.
En tu casa, uh-huh. Hacerme caso de comer bien, descansar, claro. Todo lo que les digo, ¿sí? Pero en realidad, la recuperación de una mujer y de un hombre es prácticamente igual, okay, si siguen las mismas normas.
Es lo que te iba a decir, ¿un tobillo quebrado es lo mismo en Juanita que en Pepito?
O sea, sí, van a sanar igual, van a tener las mismas posibilidades de volver a jugar.
Sanan igual, sí, si son las dos personas sanas, ¿verdad? Pero, uh-huh, por ejemplo, si la mujer tiene a lo mejor diabetes... y se fracturó o tuvo alguna lesión,
no es igual,
y el hombre no tiene diabetes, claro, obviamente estamos...
Digamos que
estamos
en igualdad de circunstancias.
Si los dos son aparentemente sanos, los dos pueden recuperarse de la misma manera.
No hay un hombre-mujer aquí en esta cuestión, yo creo.
Pero fíjate, sí, ¿no? Ella tocó otro tema, otro punto que es importante. O sea, ella habla de seguir una alimentación, una nutrición, etcétera, etcétera. Si en el país apenas si nos alcanza para tener una instalación medianamente...
Unas canchas bien medianamente, jodidas.
¿Dónde le vas a meter al nutriente? Triólogo, ¿dónde le vas a meter al psicólogo para que te esté dando
psicología deportiva?
Lo que gana una familia en México, pues ahí te va para la escuela y ahí te va para... ¿Y a qué hora vas a pensar
bueno,
en
meterlo? Aparte, deporte, volvemos a lo de la cultura. Ay, no, tú no necesitas esas cosas, pues ni que estuvieras loca.
Mira, yo en caso familiar, mi primo compitió en los centroamericanos en natación y uh-huh, me acuerdo que el equipo de natación que iba en la competencia tuvieron que solventar sus gastos.
Ellos.
Mm. O sea, yo digo, si tú no tienes lana para promoverte en el deporte que te gusta, detrás de ti no tienes oportunidad. Ahora me voy más allá. Gubernamentalmente, ahorita, el recorte que se hacen en todos los fideicomisos.
Hay cero apoyo.
O sea,
y es,
estás en lugar de ir para arriba.
Y es una obligación del gobierno.
Porque es un
como
derecho
humano.
Claro.
Para todas las personas, apoyar el deporte.
El acceso
ahora,
al deporte.
Ahora, les voy a aventar una bola curva. Porque también este es algo que yo también tenía pensado abordar. La mujer, hay algo que evidentemente puede hacer algo que el hombre no puede. Que muchas cosas, claro. Pero una de ellas es tener hijos.
Esa era mi pregunta.
Una de ellas es dar vida. La mujer lo hace y el hombre no lo puede hacer.
Bueno, yo ahí difiero. El hombre... Necesitas del hombre para...
Ah, claro.
Entonces, pero el hombre no se embaraza.
Es un equipo, pero físicamente, pues, por ejemplo, cuando le preguntan a un comediante que es Bill Burr, que es maravilloso, le dicen, me choca cuando me dice, ¿están embarazados? No, pendejo. O sea, yo nada más puse mi ingrediente, yo ahorita estoy en mi mejor forma física y mi mujer está vomitando todos los días. Entonces, no estamos embarazados, güey. Está embarazada mi mujer. Yo aporté. Y obviamente...
Esperma, güey, de cualquier lado lo puedes sacar.
No de cualquier lado, de un hombre.
Exacto. Entonces, pero ese es un factor para que la mujer renuncie al sueño deportivo por el hecho de decir, quiero ser madre y pasar a mi cuerpo por todos los cambios biológicos que tiene la mujer cuando se embaraza. Y llega un momento en que dices tú, como Serena Williams ganó un Grand Slam embarazada.
Wow.
Está cabrón. Y bueno, pero ella es una deportista de alto rendimiento. Sí. Y todas las mujeres que están queriendo, por ejemplo, tus hijas que ya tengan, pues, vamos a retomarnos 20 años, y que ya tengan 21 años, son deportistas, alguna de las dos. Y te dice, mamá, voy a renunciar al deporte porque quiero tener un hijo.
Es que es eso, la pregunta es como, wey, estamos en desventaja inmediatamente al ser mujeres porque sabes que va a llegar el momento y obviamente...
No para todas, ¿eh? Algunas no quieren tener hijos.
No, bueno, uh-huh, me refiero a las que saben que se van a embarazar y van a tener hijos y van a decir, bueno, es que necesito cuántos meses, cuánto tiempo entre el embarazo, entre la recuperación, entre todo. Entonces sabes que va a haber un bache ahí en tu carrera, la dejo, le sigo, me recupero. Esa es como una, bueno, para mí una pregunta difícil de decir, ¿qué es lo que quiero? Ahorita estoy en mi pico, en mi top, en mi mejor momento, pero también ya quiero a mi familia. Entonces entra esa, pues, pregunta, ¿no?, interna de decir, ¿qué hago? ¿Para dónde
muevo?
Sí,
pues ya va a ser tu decisión cuando pongas todo en la balanza, ¿no? O sea, ¿quiero continuar con mi carrera o yo no me siento completa como mujer si no soy mamá?
¿Y si te casas con un hombre que te dice, yo quiero tener hijos?
Mira, bueno, sí, definitivamente el éxito que puedes llegar a ser como deportista, necesitas tener una red de apoyo detrás de ti.
Sí,
uno, la situación social y cultural no está para eso, ¿sí? Entras a una federación y la federación no va a tener la guardería 24/7 para cuidar a los niños.
Claro.
Para empezar. Entonces ya hablamos de que empiezan a delimitar, ¿no? Por cubrir las necesidades que tienen las mujeres.
Claro.
¿Sí?
Hay hay casos pero, de contratos fantasma que tienes que firmar cláusula de no embarazo.
No embarazarte.
Y son ilegales, ¿eh? Pero pues claro que existe ahí.
Pero yo digo que también necesito, o sea, es lo que comentaba Alicia, tiene mucho que ver el apoyo de tu pareja. Digo, o sea, no quiero meterme como que a 11 varas, ¿verdad?
Tú métete, métete.
Pero bueno, si tú quieres seguir siendo una deportista de alto rendimiento y también quieres ser mamá, puedes hacer las dos cosas, ¿no? O sea, puedes tener tu familia y si tu pareja te apoya, ¿sí? Y te dice, ¿sabes qué? Bueno, entonces tú quieres tener bebé, ok, yo te apoyo, ya tienes tu recuperación. Digo, yo no lo he vivido en carne propia, pero lo he visto con amigas. Claro que tengo amigas que son mamás, ¿sí? Y que aún así van en busca de sus sueños, ¿sí? Tengo una amiga que tuvo a su primer bebé muy joven y después tuvo que dejar su carrera, ella es bailarina, entonces tuvo que dejar su carrera de danza por enfocarse a su hijo, ¿sí? Y ahora la retomó y ahora está haciendo lo que le gusta y ya tiene otro bebé, ¿sí me explico? O sea,
sí, sí.
Está haciendo lo que le gusta, a lo mejor no en una gama alta, ¿sí? Pero no dejas de hacer lo que te gusta, o sea, no por ser mamá dejas de ser mujer o dejas de tener tus propios gustos.
Pero estamos hablando desde los privilegios, ¿no?
No lo dejas de hacer, y de pero sí es trabas, algo que tienes que tomar en cuenta que un hombre no pasa por esa pregunta de decir,
sí,
bueno,
no se frena, un hombre no se frena, no llega a ese punto.
Ya ves que es una cosa intelectual, es un talento en el que no hay edad, pero en el deporte, la biología y tu físico sufre terriblemente, y ustedes, les voy a pasar la palabra a ustedes, porque además ustedes van por cambios biológicos y fisiológicos que los hombres...
Hormonales.
Que nunca tenemos, aunque no tengas hijos, ¿eh? Llega un momento en el que tú pasas de la menstruación...
A la menopausia,
es la palabra que decía. Y eso sí o sí te trae cambios biológicos y cambios hormonales. Okay. Entonces, todos estos cambios que tiene la mujer por ser como es, biológicamente, por ser mujer, ¿no le afectan terriblemente a su desempeño deportivo?
Claro.
Sí, yo creo que sí. Realmente, mira, algo que ahorita pues Ale lo comenta así muy, muy fácil, ¿no? De que sí, sí podemos seguir con lo que queremos y que no hay bronca. Pero para una mujer, o sea, desde hace más de 2000 años, uh-huh, están intentando abrirse camino para, o sea, tan siquiera para empezar, para que te dejaran hablar. Una conversación donde había más gente. Ni siquiera podías hablar tú, mujer. Segundo, no podías... Cuando empezaron los juegos no podías ni ver, o sea, solo la soltera. Tú, mujer casada, no de casa, no podías ni estar. Sí. Ahora, no puedes participar, ¿ok? Esta es una exclusividad de hombres, porque el deporte es para hombres, el deporte hay fuerza, somos toscos, somos... Las mujeres no tienen nada que estar haciendo aquí, estas no son cosas de mujeres, ¿ok? Entonces, vamos... te abres ya un camino, güey, ya te dejaron participar, hiciste tus propias olimpiadas porque no te dejaban participar en las olimpiadas, entonces haces las tuyas, a huevo, porque ya te tienen que meter, pues dicen, bueno, vamos a meterlas ahí para que dejen de estar chingando, o sea, yo creo que es eso, o sea, para que dejen de estar chingando, pero bueno,
sí, toma.
Sí, fíjate, la única que tiene el vaso ya vacío.
Sí, sí, chingando.
Lo que voy es que recorres un camino bien, bien grande, o sea, de miles de años atrás para que te tomen en cuenta como mujer, para que puedas participar y todavía encima te echas la carga de la maternidad, o sea, es un tema bien complicado. Yo, o sea, soy mamá de 3 hijos, mis embarazos no fueron planeados, uh-huh, y no pude hacer una carrera universitaria porque me embaracé muy chica. Entonces, mi hijo a mí me pregunta, mamá, ¿por qué tú no fuiste a la universidad? Le dije, hijo, ¿por qué me embaracé?
Chulada, Edgar, de muchacho.
Porque te tenía que cuidar, porque te tuve que cuidar.
Porque
Edgar así lo dice. Edgar lo dice.
Porque tú eras el ser más especial en ese momento.
Porque se embarazó. Sí, o sea, pero yo se lo dije bien. O sea, mamá, ¿por qué tú no...? Hijo, porque yo me tuve que quedar contigo, o sea, yo sí elegí esa
también
parte.
No es fácil soltar, ¿verdad?
Y en ese momento, ahora, que ya me estoy tratando de ser una mujer como independiente, por así decirlo, porque pues esa maternidad que yo decidí tomar y dedicarle esos años a mis hijos nada más, porque no se los dediqué ni a mi pareja, ni a mí como mujer, los dediqué a la crianza de mis hijos. Y ahora que empecé a volver a estudiar, a crecer como profesional, a tener un negocio, y ahora que estoy al 100% en mi negocio y en mi crecimiento personal, yo nuevamente vuelvo a descuidar a mis hijos. Claro. O sea, mis hijos lo sienten.
Ya no nada más eres tú, ¿no? Te repartes como pulpo.
Me reparto en ellos y, o sea, Carlos y mis hijos...
Negro.
El negro y mis hijos siempre están renegando conmigo. O sea, ya te vas a ir, mamá, vas a llegar hasta la noche. Ay, Carlos, chiquito. Ya, o sea, odiándome porque nunca le cocino, porque ya no atiendo la cama.
Ya el lavadero. Es
que, tan rico que cocine el güey, que cocine él.
Es que es parte de los estereotipos que hemos creado como sociedad, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién dice que la mujer no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, no? Claro. Yo hablo de que tienes que tener una red de apoyo, no nada más una red de apoyo familiar. ¿Sí? Y compartir los mismos valores con tu pareja, porque la participación de la pareja tiene que ser equitativa. Ajá. Decir, yo voy a estudiar, pues sí, pero jale tuyo, papá, mientras, es claro, cuidarlo, sí, porque también es tu responsabilidad.
Es un equipo,
no me estás ayudando.
Creo yo que las limitaciones, ajá, las limitaciones.
No es ayuda, no te equivoques. Ayuda,
claro.
Achis, vengo bien cansado del trabajo.
Sí. Yo también.
Otro jale, compa.
creo que las limitaciones están también muy, muy arraigadas mentalmente en las mujeres, ¿sí? Porque dices, por la maternidad voy a tener que sacrificar, uh-huh, pues probablemente sacrifiques, y hablo un sacrificio porque tiempo, ni siquiera te implica, ¿no?, cierto tiempo, que es cuando cuando los hijos son más dependientes del papá, que son los primeros meses, a lo mejor hasta el primero o segundo año, ¿no? Y ya se me hace mucho. Pero esas limitaciones las tenemos que romper nosotros. Nosotras tenemos que romper hasta los mismos estereotipos que nosotras mismas nos hemos impuesto.
Cabrón.
Nos impuesto. O sea, oye, hacer las dos cosas.
Yo sí creo que es difícil, Alice. O sea, yo sí creo que para una mujer ya el hecho de convertirse en mamá, y no digo que no puedan, ¿eh? O sea, todas podemos y somos mujeres chingonas multitask, hacemos 10,000 tareas al mismo tiempo, pero
aplauso.
De que alguien la sufre. O sea, la red de apoyo que puede haber, está chingón cuando tienes a tu mamá, a tu abuelita,
pero
a
tu sentimiento de culpa no nos deja.
Pero cuando llegas, güey, y luego los niños, o sea, mis hijos a mí me lloran, me abrazan para que no me salga de la casa porque ya no me van a ver, porque yo ya no los voy a ver. Y claro que me pesa, güey, y no debería de ser así. Claro. O sea, una mujer no debería de sufrir ni debería de pesarle
tanto. La
disyuntiva
de decir.
Exacto, o sea, ¿por qué a mí, güey? ¿Y por qué no a su papá?
Bueno, cabrón, yo claro, creo que desde que estás pequeñito creas más un vínculo con la mamá, ¿no? Obviamente porque tuviste más tiempo en su ser. Y obviamente te creas
en
un vínculo.
En mi caso se rompe totalmente.
¿Sí?
O sea todo es más lo que con están su papá diciendo que... no se aplica, no, con
claro, a lo mejor, que, a lo mejor.
Papá, mamá, ¿qué onda?
Hay un vínculo. Te pongo un ejemplo, sí, inmediatamente. Nosotros tuvimos la desfortuna que después se convirtió en una fortuna de que nuestro hijo estuvo en una incubadora 2 meses, sí, batallando por su vida. Y la doctora nos decía, hace el mucho el piel con piel, le ayuda mucho al bebé. Uh-huh. Entonces Adri fue y se puso el bebé. Sí. La primera vez que yo fui, el niño casi se ahoga del llanto porque estaba arriba de mí. Yo me fui a la casa deprimido y estuve deprimido 2 días porque no me quiso a mí. Entonces entiendo que ese corazón con el que el bebé vivió, arriba de él estaba el corazón. Estaba sincronizado.
Es tu primera relación. Es el primer sonido que el bebé escuchó, claro, y el latido,
exacto,
que él recuerda.
Entonces entiendo, uh-huh, ese vínculo que hay. Pero... yéndonos un poquito más a lo deportivo, ¿no hace eso que a lo mejor niñas chiquitas, no chiquitas, bueno, vamos a vernos un poquito la niña que ya se quiere dedicar a esto? A lo mejor,
¿pero a qué edad sería conveniente
no
empezar?
Sé. Mira,
es que
por
si
ejemplo,
son chiquitas, ¿no?
Por ejemplo.
Y es que socialmente en México las niñas están formadas para casarse y tener hijos y están en
los 18. ¡Está la chingada!
Entonces, si educativamente sí, no empezamos,
o sea, que romper
a formarlos
eso
desde las escuelas.
Yo lo que quiero es llegar a esto, que entonces, ¿ustedes creen que el deporte femenino en nuestro país no va a mejorar ni tantito hasta que se mejore el respeto en sí a la mujer, hasta que se mejore un poquito la inseguridad que viven las mujeres en el país? ¿O hay una manera en la que el deporte se pueda ver de igual manera femenino, aunque exista todavía esta violencia hacia, la femenina,
no,
hacia las mujeres?
Sí, tiene que venir desde abajo.
De la mano.
Es que esa es la raíz. Entonces, ajá, sí, probablemente va a haber muchas deportistas destacadas y vamos a seguir. Ahí estamos ahorita y ahí estaremos, pero necesitas atacar el problema de raíz para, uh-huh, que entonces sí se vea el cambio.
Yo creo que lo principal es no tirar la toalla. O sea, así como hemos tenido avances, seguir avanzando y poco a poco ir consiguiendo lo que queremos. O sea, digo, nosotros estamos aquí, estamos hablando en esta mesa y a lo mejor probablemente en 50 años otras personas ya van a estar diciendo, ¿se acuerdan como las chavas que estaban hablando? Nosotros tenemos esto y
sí,
ya lo batallan,
sí.
Sí, o sea, es no dejar ya, de echarle ganas por conseguir lo que quieres, siempre, o sea.
Y como todo relativo, a lo mejor hay mujeres hace 50 años que ahorita tienen 90 que tienen, mira, estas tienen la oportunidad de hablar un micrófono.
Exacto. Claro. O sea, porque en la casa ya puedes opinar, ya puedes tomar decisiones,
no, y antes
como antes
no
era como que, ¿Tú quién eres aquí? ¿Tú?
No, definitivamente sí, o sea, hay un avance. Sí, sí, la perspectiva que tienen hoy los jóvenes es muy diferente a las deportistas de 40, 50 años, claro, que dicen no hay apoyos, no tuvimos ningún tipo de respaldo.
Los de ahorita se sienten más esperanzados.
Pero es porque ya estamos hablando de una perspectiva de género. Antes ni siquiera se ponía sobre la mesa, tema, ¿no? Es algo que ya traemos muy, muy vibrando dentro de nosotros. Yo creo que todavía nos cuelga muchísimo, muchísimo tiempo para hacer eso, pero sin embargo ya está ahí, ¿no? Ya está ahí el
la semillita
de qué es la perspectiva de género. Yo creo que hay que abrazarlo completamente para poder situarlo a todos los niveles.
Hay también un comentario en el que dice otra persona que dice: yo soy afroamericano y la ley para los afroamericanos se aceptó en 1900 cigarro, no me acuerdo del año. Alguien me dijo nigger hace 2 días en el semáforo. Se tarda, se tarda. O sea, claro. O sea no es inmediato, sí, el cambio. Por hecho de que las leyes ya lo admitan, no quiere decir que la gente lo va a aceptar.
Exacto.
Por eso estamos viendo tanto choque entre las visiones políticas del presidente que tenemos, no me importa saber cuál es su postura política, y en Estados Unidos también con Donald Trump y con Biden con la siguiente elección. Hay mucha gente que tiene diferentes estilos de vida, pero el hecho es que si usted me está viendo, yo como hombre le puedo decir que nosotros tenemos a lo mejor las armas nosotros para poder impulsar el deporte femenino si dejamos de monopolizar las cosas,
claro,
y si dejamos de acaparar la palabra que está buscando todo y dar la oportunidad a la inteligencia de la mujer a que dirija y que tenga puestos importantes. Qué gusto de haberlas tenido aquí. Muchísimas gracias por aceptar. Este programa salió en jueves. Regrésese si no ha visto el semanal. El semanal salió el lunes. Váyase porque hablamos de todo lo que pasó en la semana deportiva. Ya con Pollo, con Negro, conmigo y con Piti, que somos los compañeros de aquí, y decirles a ustedes que fue maravilloso estar con ustedes. ¿Por qué? Porque a sus correspondientes los quiero con todo mi corazón y son amigos míos del alma y me da mucho gusto que hayamos podido hablar. Gracias. ¿Algo más que quieran decir para despedirnos del programa?
Gracias por invitarnos, gracias, Diego. Estamos a tus órdenes, gracias, para el próximo capítulo.
¡Ay, perfecto! Gracias y que tenga una excelente noche. I'm